Saludos, espero que te encuentres bien. La semana pasada le pedí a los miembros de nuestro Patreon que me sugirieran temas o casos para cubrir en futuros episodios. Fueron muchos los casos que me recomendaron y todos estuvieron muy interesantes. Escogí un caso sugerido por Bostorican sobre una tragedia ocurrida en Yauco provocada por los celos enfermizos de un joven que decidió recurrir a la violencia para resolver su conflicto de parejas. En abril del 2011, Kevin Díaz Olán, un joven de 17 años, encontró unos mensajes de texto y unas llamadas entre su novia, quien tenía su misma edad, y un exnovio de esta. Ante este hallazgo, Kevin le reclamó a su novia, Frances Minelli Feliciano Capas, y la confrontó con los mensajes y las llamadas. Frances le dijo a Kevin que todo se trataba de un malentendido y le dijo que si quería, podían hablar con su exnovio, Juni, para que se aclarara todo el asunto. Frances habló con su madre, quien trabajaba en una oficina del municipio de Yauco. Le explicó lo que estaba pasando y le dijo que a las 10 de la mañana del día siguiente se estaría encontrando con Kevin y con Juni en un parque ubicado frente a la alcaldía para aclarar la situación. El día de los hechos, la madre de Frances se quedó preocupada por lo que ésta le había dicho y fue hasta el lugar donde se encontraba su hija con Kevin y con su exnovio. Al llegar, observó que su hija estaba sentada en un banco junto a Kevin, mientras que Juni estaba parado frente a ellos. Cuando se les acercó, los jóvenes disimularon y dejaron de hablar. Juni le dijo a Frances que le dijera a su madre lo que estaba pasando, que lo de los mensajes y las llamadas entre ellos era cierto, pero que no se estaban viendo. La madre de Frances se molestó, le dio un tapabocas a su hija y le dijo que regresara con ella a su oficina. Un tiempo después, Kevin llegó a la oficina de la madre de Frances y le dijo lo que sentía por su hija, pero también le dijo que a pesar de eso y a pesar de que ella se había portado bien con él, la relación tenía que terminar. Al rato, Frances le dijo a su madre que quería salir a caminar, a tomar aire y a despejarse un poco. A pesar de que ella le recomendó que no saliera, Frances llamó a su amiga Marta por teléfono y caminó hasta un paseo que quedaba cerca de la alcaldía. Mientras Frances estaba en el paseo, Kevin se le acercó y conversó con ella por algunos minutos. Luego él se fue para la casa de su abuelo. La madre de Frances llamó a Marta y le dijo que no buscara a su hija, pero ella le pidió que la dejara hablar con ella para que se pudiera desahogar. Entonces le dijo que estaba bien y la joven se fue con Marta para su casa. Mientras tanto, cuando llegó a la casa de su abuelo, Kevin llamó a Frances para saber a dónde ella estaba y ella le dijo que estaba en casa de su amiga Marta. Aunque parecía que Kevin había mantenido la cordura en todo momento y que no se había mostrado agresivo, por alguna razón agarró un revólver calibre 38 especial que tenía su abuelo y salió en dirección a casa de Marta en el sector Los Cruceros de Yauco. Al llegar a la casa de Marta, Kevin entró a un cuarto y comenzó a reclamarle a Frances. En un momento dado, sacó el revólver que tenía en su pantalón y lo escondió bajo las sábanas de la cama. Cuando Frances vio el revólver entre las sábanas, no se intimidó, todo lo contrario. Le preguntó a Kevin si la iba a matar y de cierta forma lo retó para que lo hiciera. Entonces Kevin le sacó varias balas al revólver y le dijo a Frances que iban a jugar. Entonces, como si de una película se tratara, comenzó a jugar a la ruleta rusa, pero con la pistola apuntando a la sien de Frances. Así, con el arma apuntando a su cabeza, Kevin aló el gatillo. Pero el revólver no disparó. Abrió el cilindro, lo cerró nuevamente, aló el gatillo en una segunda ocasión, pero tampoco se disparó. A pesar de esto, Frances no se intimidó, por el contrario, ella misma sujetó el cañón del arma sobre su cabeza de forma desafiante. Mientras esto sucedía, Marta les decía que dejaran eso, que era muy peligroso. Kevin encogió los hombros en señal de que no le importaba y Frances le dijo que eso era un asunto entre ellos. Tal vez el juego pudo haber terminado ahí, Sin embargo, para Kevin, eso no era solo un juego. Kevin aló el gatillo por tercera vez. El disparo le quitó la vida a la joven Frances Feliciano, quien cayó acostada de lado sobre la cama. En ese momento, Kevin miró a Marta, todavía con la pistola en la mano, y le dijo:
tú no viste nada, porque si no, ustedes también se quedan.
Kevin se refería a ella y a su esposo Andy, quien se encontraba fuera de la casa. De inmediato, Marta salió corriendo a buscar a Andy para decirle que Kevin había matado a Frances. Mientras trataba de explicarle a Andy lo que pasaba, Kevin salió de la casa cargando el cuerpo de Frances en sus brazos para montarla en su carro y llevarla hasta el hospital. Cuando Kevin se fue, Marta y Andy sacaron las sábanas ensangrentadas del cuarto, agarraron la pistola, una camisa y la cartera de Frances y se fueron hacia el hospital. En algún punto del camino, arrojaron el arma homicida. Frances recibió el disparo a eso de las 11 y 45 de la mañana. Al mediodía, en su hora de almuerzo, la madre de Frances llamó a su hija, pero quien contestó el teléfono fue Kevin. Ella, algo sorprendida, le preguntó por qué había contestado si se suponía que Frances estuviera en casa de Marta. Kevin, con mucha tranquilidad, le dijo que mientras bajaban del sector Los Cruceros en el barrio Almácigo Alto de Yauco, lo tirotearon y Frances recibió un disparo, por lo que se encontraba en la sala de emergencias, pero estaba bien. La madre de Frances, muy confundida y desesperada, hizo las gestiones para irse del trabajo de inmediato y volvió a llamar al número de su hija. Esta vez quien le contestó fue un agente de la policía de Puerto Rico, quien le preguntó si ella era la madre de la señorita Frances Feliciano y le pidió que llegara al hospital. Padres de Frances llegaron hasta la sala de emergencias del Hospital Metropolitano Tito Matei, pero no los dejaron entrar y les informaron que las probabilidades de que Frances sobrevivieran eran muy pocas porque el impacto de bala había sido fatal. Frances había sufrido muerte cerebral. Como era donante de órganos, varios días después, tras la extracción de estos, le quitaron las máquinas que la mantenían con vida y se certificó su muerte. El funeral de Frances se llevó a cabo en la funeraria Pacheco del pueblo de Yauco y su sepelio en el cementerio nuevo del mismo municipio. Las autoridades seguían investigando la muerte de Frances. Debido a un mensaje algo extraño que ella le había enviado a su padre, se llegó a investigar en algún momento el ángulo del suicidio. Sin embargo, este fue descartado casi de inmediato. Cuando Kevin fue entrevistado por las autoridades en el hospital, dijo que mientras estaba con su novia en el carro lo tirotearon y le dieron a ella en la cabeza. Pero su versión no era compatible con la evidencia que tenía la policía. Kevin fue puesto bajo arresto y aunque según la policía en un principio estuvo dispuesto a cooperar, una vez llegaron sus padres y su abogado, este no quiso seguir hablando. Kevin fue llevado hasta el cuartel de la policía en Peñuelas para ser fichado. Al salir del cuartel, comenzó a insultar a los periodistas que le tomaban fotos y le hacían preguntas sobre el crimen. Se determinó entonces que Kevin sería juzgado como adulto por el asesinato de Frances, por lo que fue acusado de asesinato en primer grado y de 3 violaciones a la ley de armas. El juez Joel Candelaria le encontró causa para juicio y fue ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce al no poder pagar la fianza de $300,000 que se le impuso. La vista preliminar contra Kevin Díaz comenzó con el testimonio de la madre de Frances. Ella narró cómo se había llevado a Frances ese día para su trabajo, para que se reuniera con Kevin y con Juni en la plaza para aclarar un asunto de una relación de adolescentes. Según ella, al ver que la situación se puso algo tensa, se llevó a su hija para la oficina. La madre de Frances también contó que se había quedado preocupada por lo que llamó a su hija en su hora de almuerzo y ahí fue cuando Kevin le contesta el teléfono y de forma muy calmada le dice que Frances estaba en el hospital pero estaba bien. Durante este proceso también testificaron los agentes de la policía José Torres y Noel Ortiz, quienes entrevistaron a Marta y a Andy sobre cómo y dónde habían arrojado el arma homicida. También los entrevistaron sobre el por qué habían limpiado la escena de un crimen. Marta y Andy no fueron acusados por estos hechos y ella sirvió como un testigo importante de la fiscalía. La defensa de Kevin presentó una moción de desestimación de los cargos, pero la misma fue denegada por el juez José Ramírez Legrand. El abogado de Kevin, Carlos Padilla, solicitaba la desestimación de los cargos porque su cliente fue acusado formalmente 17 horas después del límite establecido por la ley, que son 36 horas, desde el momento del arresto hasta la imputación de delitos. La razón por la que el juez no aceptó la moción del abogado se debió a que el proceso de la donación de los órganos de Frances retrasó la presentación de cargos porque no se podía acusar de asesinato formalmente hasta que no se certificara la muerte. Así lo explicó también la fiscal Natalia Zambrana, quien indicó que los cargos no se presentaron antes porque necesitaban una certificación de muerte emitida por el Instituto de Ciencias Forenses. Uno de los testigos más importantes fue Marta, la amiga de Frances. Luego de un testimonio y de un contrainterrogatorio de casi 5 horas, Marta señaló a Kevin Díaz Olán como la persona que abrió el gatillo y terminó con la vida de Frances Feliciano. Pero el testimonio de Marta fue cuestionado por la defensa de Kevin, debido a que ella le había dado 2 versiones distintas a la fiscalía. En la primera declaración, Marta alegó que no vio nada porque se encontraba en la sala de su casa y los hechos ocurrieron en un cuarto. Sin embargo, en la segunda declaración se retractó y dio, según ella, la versión correcta de los hechos, en la que señalaba directamente a Kevin como el asesino de Frances. Marta explicó que cambió su versión cuando supo que podía recibir protección del gobierno, ya que sentía temor por su vida, porque Kevin la había amenazado a ella y a su esposo Andy. La defensa cuestiona a Marta sobre el por qué, cuando la policía llegó al lugar de los hechos, notó que la escena del crimen estaba alterada, como si alguien hubiese limpiado. Marta respondió que ella y Andy no querían nada que ver con lo sucedido y por miedo, limpiaron con un mapa y con un paño la sangre que había en el piso del cuarto y en el pasillo de la casa. Además, quitaron las sábanas de la cama y las metieron en una bolsa que luego escondieron en la parte de atrás de la casa. Marta dijo que luego de los hechos se sintió muy ansiosa y desesperada porque le mareaba ver sangre. Acerca del arma homicida, Marta dijo que ella y Andy la envolvieron en una camisa roja y la echaron dentro de una bolsa plástica. Mientras iban de camino al hospital para ver a Frances, Andy se desvió hacia el sector El Rocío y tiró el revólver hacia el monte. Cuando llegaron al hospital, Kevin les preguntó por el arma y al decirle que la habían botado, este se molestó debido a que el arma era de su abuelo, quien era un policía retirado. Luego de escuchar el testimonio de los agentes José Torres y Noel Ortiz sobre las gestiones que hicieron para corroborar la información que les habían ofrecido Marta y Andy cuando encontraron el revólver justo en el lugar donde dijeron que lo habían tirado, el juez José Ramírez Legrand encontró causa para juicio contra Kevin Díaz por asesinato y por un cargo de ley de armas. Sin embargo, desestimó otros 2 cargos de violaciones a la ley de armas. Al finalizar el juicio en septiembre del 2013, un jurado encontró de manera unánime a Kevin Díaz Olán culpable por un delito de ley de armas. Sin embargo, por el delito más importante, el de asesinato en primer grado, lo encontraron culpable con una mayoría de 9 a 3. En octubre del 2013, la jueza Magaly Galarza sentenció a Kevin Díaz Olán a cumplir 119 años de cárcel por el asesinato de Frances Feliciano Capas. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com/crimepodpr para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico.